Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos, continúa usted en sintonía con Radio Martí, escuchando Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad con personas que tienen conocimientos, amplios conocimientos sobre los temas que abordamos. Y un ejemplo es nuestro invitado de esta tarde, el periodista y empresario de la comunicación nicaragüense, Eduardo Montenegro. Él se encuentra en su país enfrentando la intensa represión que no ha cesado y que lamentablemente sigue siendo objeto de la atención pública mundial. Eduardo, gracias por este contacto que, por suerte, hemos podido mantener a pesar de la situación que enfrenta tu país.
Así es. Sí, muchísimas gracias, estimado Pedro. Para nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio y en las redes sociales donde ustedes entran, pues quiero describirle dónde me encuentro. Estoy en un lugar que se llama Pantasma, a la orilla de un río. Estoy fronterizo con Honduras.
Repite el nombre.
Estamos en esta zona.
Repite el nombre del lugar, por favor.
Se llama el municipio de Pantasma. Estoy a la orilla del río de este mismo nombre. Este es un municipio que está contiguo a Honduras, es fronterizo con Honduras. Para darles un poquito de reseña a este lugar, hace aproximadamente 6 años, grupos militares del ejército montaron un operativo de una bomba en una mochila, donde murieron 6 personas armadas que defendían la democracia, desde hace 6 años. Esto para darnos una idea hasta dónde estamos el día de hoy.
Estamos hablando de grupos del ejército de nicaragüense.
Es correcto. Grupos del ejército de nicaragüense montaron un operativo, le entregaron a un niño una mochila y fue el famoso caso de la mochila bomba, donde murieron 6 personas que andaban armadas en contra del régimen de Daniel Ortega. Desde ese entonces...
Perdóname, Eduardo, para recapitular. El gobierno de Daniel Ortega tenía un grupo de irregulares que lo estaban combatiendo y ellos, para eliminarlo, agarraron un niño, le dieron una mochila cargada de explosivos y enviaron a este niño a donde estaban estos irregulares, estos guerrilleros.
Correcto, así es. Pero estos guerrilleros protestaban en contra del gobierno,
sí,
en contra de las políticas del gobierno. Protestaban por los robos que se habían dado o los fraudes en los diferentes procesos electorales. 6 años atrás estamos hablando. Famoso el caso de la mochila bomba. Efectivamente, así es como usted lo dice, mi amigo. Y es aquí donde me encuentro, en este municipio. Y lo traigo esto a colación, ¿por qué? Porque hemos hablado con el sacerdote de esta zona. Esta información es exclusiva para ustedes, porque movilizarse ahora es bastante difícil. Yo puede ser que esto está siendo grabado y no estoy dando... O sea, cuando ya quiera salir esto al aire, yo voy a estar en otro lugar. Entonces, lo que le quiero decir es que hablamos con el sacerdote de la parroquia de acá, y él nos ha dicho de que hay movimientos de grupos armados, personas que se movilizan entre 80 y 100. Estas son las que se encontraban
en contra del gobierno de Daniel Ortega.
Efectivamente.
O sea, como que estamos regresando a la época de las guerrillas, de los irregulares, ese periodo tan crítico que vivió Nicaragua en la década del 80.
Efectivamente. Y lo que decía en una de sus notas el señor Rubio, quizás es que en Nicaragua se pueda dar una guerra civil. Porque como ya le estoy diciendo, esto no es que me lo estén contando, ni que el sacerdote, una persona creíble, me está hablando de que andan alrededor de entre 80 y 100 personas armadas en las montañas fronterizos con Honduras.
Eduardo, has dicho decías que es una primicia para aquí, para Radio Martí, y realmente te reitero de que no las hemos visto en ningún medio de prensa, ninguna agencia cablegráfica ha informado de que estén operando grupos irregulares, guerrilleros, en ningún área de Nicaragua. Esto es totalmente nuevo para nosotros.
Efectivamente. Entonces están operando estos grupos, que como ponemos de fuente al párroco de la iglesia de Pantasma, que él se moviliza por los diferentes puntos y comunidades fronterizas con Honduras, y él palpablemente los ha visto. Es más, mi estimado Pedro, él reconoce a alguno de sus líderes, de la gente que anda ahorita armada, y afirma de que son personas trabajadoras del campo que estaban en los tranques y que como vino esa presión de parte de los paramilitares y de la policía, ellos para resguardar su vida se fueron a enmontañar, se llevaron sus armas y ahora desde ahí están organizándose de cara a un futuro que pues sigue siendo incierto porque este señor Ortega no quiere dialogar, no quiere dar paso a la democracia, no quiere dar paso a que haya justicia, tampoco quiere liberar a los presos políticos y más bien continúa con la encarcelación de las personas que estuvieron protestando.
Eduardo, han perdido ustedes entonces la esperanza de la posibilidad de una conciliación, de un entendimiento, de negociaciones que lleven a una solución pacífica del actual diferendo nicaragüense y que a la vez busque la salida para arreglos políticos que resuelvan esta profunda crisis que enfrenta la nación nicaragüense.
A ver, la Alianza Cívica ha incluso hecho unos spots televisivos y radiales pidiendo los puntos que estamos mencionando anteriormente, pero el gobierno ha hecho caso omiso. Y la respuesta que ha dado el gobierno es que las personas que se han sentado a dialogar no representan a los nicaragüenses. Esa es la nueva excusa del señor Ortega, que realmente no hay con quién dialogar. Aparentemente, y esto es importante mencionarlo, él quiere dialogar con los partidos que han sido como satélites de él. Incluso ya el expresidente Arnoldo Alemán, que estuvo involucrado en casos de corrupción, está hablando de elecciones y de campaña, porque presuntamente el señor Ortega quiere hacer un panorama electoral amañado con el mismo Consejo Supremo Electoral, con una división fracturada, no dándole espacio a las nuevas corrientes políticas, y de esta manera él buscar un fraude y mantenerse, perpetuarse en el poder, porque no es un secreto que aquí los grandes intereses y lo que se está moviendo y el por qué este señor no ha querido ceder es por los grandes intereses económicos. Ahorita en la reforma que hizo él al presupuesto, autorizó una gran cantidad de dinero para lo que es el Consejo Supremo Electoral y para una empresa que tiene vínculos con Venezuela, que es Petronic, es la empresa distribuidora de combustible. Entonces, no tiene mucho sentido. O sea, realmente le ha quitado a educación y a salud para fortalecerse en estos negocios prácticamente de familia, como es el caso de Petronic, que está ligado obviamente a dinero venezolano.
Eduardo, esta situación que tú nos estás describiendo, que es particularmente compleja, Arnoldo Alemán no está interdictado políticamente por la sentencia por corrupto que le fue dictada por una corte nicaragüense.
Efectivamente, pero él fue candidato hace 8 años, en 2 periodos anteriores él fue candidato. O sea, aquí hubo una limpieza para él, pero no es un secreto para la gente, de que para los nicaragüenses, de que él es un político quemado, de que fue parte de un proceso de corrupción. Y ahora, entonces, recordemos que Daniel y Arnoldo habían hecho un pacto en los años anteriores, donde Ortega, para ganar la presidencia, se necesitaba arriba del 40%. Y este lo bajó hacia un 37%. ¿Ves? Entonces, él fue parte de este problema, de este negocio político, de este arreglo político entre Arnoldo y Daniel Ortega, que en todo esto son amigos. Y ahora apareció diciendo en una entrevista de que Ortega es uno de los políticos más astutos de América Latina, hasta ese punto. Pues esas declaraciones fueron brindadas la mañana del día de hoy.
Ahora, hay que confiar de que el pueblo nicaragüense haya aprendido la lección y no deposite su confianza en hombres como Ortega, por supuesto, pero tampoco con individuos como Arnoldo Alemán.
Así es, efectivamente. Y el problema, porque hay que ser objetivo, es que aquí la derecha, de cierta manera, las personas que... Porque esto ha sido completamente un fenómeno. A ver, inició con las protestas por las reformas al Seguro Social, posteriormente hubieron otros temas, pero al fin y al cabo se convirtió en un problema de justicia y democracia. y los políticos realmente que han estado ahí, bueno, que no han habido, o sea, últimamente sí se sumaron políticos, pero esta lucha la iniciaron los estudiantes. El problema es que estas fuerzas que estaban protestando contra Daniel Ortega, porque se llaman autoconvocados, realmente no han puesto una cabeza, no han puesto un verdadero líder. Entonces no tienen un perfil político para participar en unas futuras elecciones, que me imagino que este señor, si las llega a declarar, lo va a hacer esto contra el tiempo para él aprovecharse de su tendido electoral que ya tiene, de sus estructuras en el Consejo Supremo Electoral, y de agarrar, como se puede decir popularmente, a los partidos de derecha fuera de base, y él pues tratar de llevarse una vez más la presidencia de manera fraudulenta.
Eduardo, ¿no hay partidos políticos en Nicaragua en este momento, líderes políticos de carácter nacional, en los que la oposición de la cual tú formas parte puedan depositar su confianza, que puedan liberalizar un proceso político en contra de Ortega en las elecciones?
Ahorita no hay una figura pública que se diga, esta es la persona que vamos a proponer por tal partido. No, están los mismos políticos quemados que participaron en las elecciones pasadas. O sea, hasta ese punto, y esto es algo bastante delicado, porque pone en ventaja a que este señor se mantenga como dictador. Definitivamente no hay una cabeza visible. Muchos han hablado del señor Carlos Pela como uno de los grandes empresarios de Centroamérica, pero no ha sido todavía esto confirmado. Es decir, que la oposición no tiene un verdadero liderazgo para enfrentar un futuro proceso electoral que estamos hablando de supuestamente, porque este señor no ha querido hablar directamente, el señor Ortega no ha querido dar la más mínima muestra de resolver esta crisis que ahora el problema se está acentuando mucho en lo económico. Él recientemente acaba de presentar una ley donde se está tratando de inyectar dinero a la economía, al presupuesto, a través de unos bonos de inversión, los que realmente no tienen mucha credibilidad. Se habla también de que la moneda, el Córdoba nicaragüense, se está devaluando de manera rápida en relación al dólar. Ahorita ya anda, hay que dar 33 Córdobas para adquirir un dólar. La devaluación se ha acelerado en los últimos días. Hay personas que hablan de que es probable que de aquí a diciembre ya llegue a costar un dólar alrededor de 40 Córdobas. Lamentablemente, y triste historia, es que nos vamos pareciendo mucho a todo el sistema venezolano. Mientras tanto, otros políticos entendidos en la materia hablan de que Nicaragua o Daniel Ortega podría llevar a Nicaragua a un sistema cubano, pero amarrado con el capitalismo, amarrado con inversiones y con el apoyo de los rusos, los venezolanos.
Bueno, yo,
y obviamente,
hemos escuchado Eduardo Montenegro, nuestro invitado de la tarde aquí en Puntos de Vistas en Radio Martí. Hemos escuchado a más de un analista político nicaragüense de que un amplio sector del empresariado de tu país se asoció a Daniel Ortega y cayó, y en cierta medida fue cómplice de muchas de las tropelías de este dictador.
Efectivamente, el matrimonio entre el COSET, entre todas las cámaras privadas, duró más de 12 años, donde Daniel le dio amplia apertura. Habían grandes beneficios tributarios en lo que tiene que ver con el pago de impuestos, y etcétera. Pues fue una alianza que se mantuvo bastante fuerte. Incluso le voy a decir una cosa, mi estimado Pedro, hay personas, empresarios, que están arrepentidos por el amor al dinero, están arrepentidos de haber apoyado este proceso democrático, donde obviamente todo el mundo, la mayoría, el 80% de los nicaragüenses, se levantaron en contra de Daniel Ortega. Entonces hay empresarios que están dudosos, pero no se retiran a darle la mano a Ortega, porque tienen miedo de que el pueblo nicaragüense les pase la factura, como se dice. O sea, ellos están temerosos, pero en el fondo hemos escuchado declaraciones, que no las dicen en cámara, de empresarios fuertes que están arrepentidos porque han tenido pérdidas grandes y saben que la economía se deterioró, que ellos piensan que en ningún momento debieron haberse metido a este proceso democrático, todo por el amor al dinero, porque ahora el señor Ortega está dispuesto a terminar con las personas que están en contra de él. Y una muestra de esto es que algunas entradas de productos a Nicaragua se les han puesto varios peros en la aduana. O sea, si el dueño de X empresa estuvo apoyando este proceso de protesta, entonces inmediatamente se le aplica retenciones aduaneras, y se habla también de que viene hasta la posibilidad de aumentarle los impuestos a la mayoría de empresarios, de comerciantes que estaban apoyando o que están dentro del COSEP. Todo esto realmente es algo bastante inusual, donde los nicaragüenses pues están a la expectativa porque todo esto...
Y muy desolador, Eduardo, para las personas que han arriesgado su vida, para los que se encuentran presos, para los que están huyendo, para los que tuvieron que salir al exilio, porque muchos nicaragüenses, al igual que en los viejos tiempos, han tenido que abandonar el país por temor a caer preso o a pasar a circunstancias aún peores, de que haya individuos que por razones económicas pues estén plegando una vez más o pretendan plegarse una vez más a la dictadura de Daniel Ortega y de su esposa. Pero también tengo otras informaciones. Por ejemplo, hoy Daniel Ortega designó a dos nuevos comisionados de la policía al frente de estos organismos. Estos individuos están acusados de haberse enriquecido de forma irregular y de haber violado sistemáticamente los derechos humanos, al extremo que ambos están sujetos a una ley aprobada en Estados Unidos que se llama la Ley Magnitsky, que es un recurso legal que se aplica a las personas que han violado los derechos humanos y puede repercutir en sanciones económicas.
Así es, efectivamente, y nos estamos refiriendo al caso del señor Francisco Díaz.
Y Ramón este señor, Avellán.
No, el número uno es Francisco Díaz. Este señor fue al que se le aplicó la ley Magnitsky, y el colmo es consuegro del presidente, del señor Ortega. Tiene hasta un vínculo familiar, y esto es bien delicado porque a este señor Francisco Díaz, quien ya venía fungiendo como jefe de la policía, pero ahora sí hace de manera oficial el nombramiento, lo hace como desafiando a Estados Unidos. Y el señor Avellán, este fue el que ejecutó la mayoría de las matanzas en la ciudad de Masaya.
35 muertos lo acusa.
Es correctamente. Entonces se le da un premio y se nombra segundo jefe de la policía a nivel nacional. Esto obviamente le está dando la vuelta al mundo con esta información, con esta noticia, porque entonces Daniel Ortega, ¿a qué está apostando realmente? Estamos hablando de que están cortados los financiamientos para obras sociales. Y Daniel ha aplicado tan así su rabia, podríamos decirlo, contra la derecha, que a la misma iglesia ahorita le cortó una buena cantidad de dinero que se ocupaba para obras sociales, como en el caso específico de Managua, para tratar a personas con cáncer. O sea, este señor, hay nicaragüenses que dicen que no se explican que qué es lo que está sucediendo, hacia dónde nos quiere llevar realmente este presidente que tenemos acá en Nicaragua, porque no se le ve una solución, una salida. Las declaraciones de él y de la primera dama, la señora Murillo, realmente cada día están llenas de odio, pidiendo que se hagan justicia por sus muertos. Y realmente aquí hubieron muertos de los dos lados. Y hay mucho dolor y mucha indignación que esto en los próximos meses podría desencadenar en algo terrible.
Eduardo, hay otra situación que también llama la atención y es la situación que está enfrentando el Canal 10 de la televisión. Según tengo entendido, el canal más popular de tu país.
Correcto. Déjeme decirle que yo específicamente soy su corresponsal para la zona norte del país y soy fundador de ese noticiero de Acción 10. Este es un canal del señor José Ángel González. Este señor llegó a Nicaragua formando el grupo Ratenza y logró hacer negocios con Daniel Ortega.
No es nicaragüense.
Él es mexicano. Entonces recordemos que quien otorga la frecuencia es el gobierno a través del ente, a través de Telcor, y le otorgó la frecuencia de 7 canales al señor José Ángel González. Incluso en uno de los canales, uno de los mejores canales que había en Nicaragua, que era el Canal 2, propiedad de la familia Sacasa, del señor Octavio Sacasa, quien se lo vendió a este señor José Ángel González.
Eduardo, tendremos que conversar en otra oportunidad, pero me queda escasamente un minuto con 30 segundos. Te ruego que seas muy sintético con esto del Canal 10 para poder terminar el tema.
Vámonos rapidito, es correcto. Entonces, este señor, hicieron una sociedad entre Daniel Ortega y José Ángel González. Cuando el Canal 10, el más visto, comienza a jugar un papel democrático y a decirle las verdades, a Daniel no le gusta, y lo dice en una entrevista a CNN. Y es ahora que Daniel Ortega acusa al gerente de este canal, al señor Carlos Pastora, de lavado de dinero, y él se encuentra actualmente refugiado en la embajada de Honduras. Esto como una flagrante violación a la libertad de expresión. Ahora, esta unidad de análisis crediticio de lavado de dinero, en los 11 años nunca había visto un caso. Y qué casualidad que hasta ahora se viene a ver el caso del señor José Ángel González. Realmente hay mucha indignación en lo que se refiere a los medios de comunicación por lo que se está haciendo con el Canal 10, querer comprar la línea editorial del noticiero más visto a nivel nacional, mi estimado.
Los hijos de Ortega, algunos de los hijos de Ortega también tienen intereses en medios de comunicación nicaragüense, ¿no?
Ellos son dueños del Canal 8, del Canal 13, del Canal 4 y de la mayoría de radio. Los cuatro hijos están dentro del tema de la comunicación y reciclan la plata de la publicidad a través de esos medios y de agencias de publicidades que ellos mismos manejan.
Es una situación realmente vergonzosa para personas decentes estar en un país donde haya una colusión tan grande, una corrupción tan inmensa, porque también hay numerosas acusaciones que el petróleo que llega a Venezuela pasa por los bolsillos de muchos de los que forman parte del gobierno nicaragüense.
Efectivamente, y lo que Daniel Ortega quiere es salvar a toda su gente, por eso no quiere acceder, porque no quiere hundirse. O sea, los allegados ahí ya le dijeron, hermano, no te dejes solo, cuidado, te libras vos solito.
Eduardo, se nos acabó el tiempo, espero tenerte en unos días para que nos tengas más al tanto de la situación nicaragüense. Gracias a Eduardo Montenegro, periodista y empresario de la comunicación de su país en Nicaragua, por su valentía y decisión para decir la verdad de lo que allí sucede. Gracias, por supuesto, a nuestro productor Héctor Carrillo, a nuestro técnico de audio Raúl Tápanas Estrellas y a ustedes, que son los más importantes de la programación de Radio Martí, aquellos que nos escuchan en Cuba y en cualquier otro lugar del mundo. Les esperamos mañana a esta misma hora y muchísimas gracias. Se despide de ustedes con el respeto de siempre, Pedro Cos.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 4 de agosto, dos drones, o sea, vehículos aéreos manejados por control remoto, cargados con explosivos, fueron detonados en las proximidades del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras dirigía la palabra en una concentración pública en Caracas. 7 personas resultaron heridas. Maduro usó el incidente como un pretexto para reprimir a la oposición del país por medio de la policía secreta del régimen. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que condena la violencia política que tuviera lugar el 4 de agosto e insta al régimen de Nicolás Maduro a que respete el debido proceso de ley, que actúe con moderación y que asegure que todos los sospechosos o acusados sean considerados como inocentes hasta que sea probado lo contrario. Pero la respuesta del gobierno de Venezuela a este incidente ha sido el arresto arbitrario de algunos individuos y el fracaso en seguir el debido proceso de ley. Pero además se han cometido violaciones a la inmunidad parlamentaria, lo que se encuentra debidamente protegido por la Constitución de Venezuela. Por otra parte, los Estados Unidos condena con vehemencia el supuesto uso de la tortura para arrancar confesiones. El Departamento de Estado de los Estados Unidos declara que se une a los reclamos de la comunidad internacional en un llamado para que sea nombrada una comisión independiente de expertos que se dedique a la investigación del incidente del 4 de agosto. También exhorta al régimen de Nicolás Maduro a que respete los derechos humanos de todos los ciudadanos venezolanos arrestados por la presunción de delitos y reitera la necesidad de que se ponga en libertad inmediata a todos aquellos que hubieran sido detenidos y encarcelados en forma arbitraria, incluyendo a los prisioneros políticos. El gobierno de Venezuela es responsable por la profunda inestabilidad y el sufrimiento en Venezuela. El régimen de Maduro ha despojado en forma sistemática los derechos humanos de millones de venezolanos. Ha limitado su acceso a los alimentos, al cuidado médico y a la más elemental seguridad. Los Estados Unidos exhorta al régimen de Maduro a que acepte la asistencia internacional y aplique normas que alivien la crisis humanitaria y restauren las libertades democráticas. Los Estados Unidos se encuentra del lado del pueblo venezolano en sus ansias y sueños de libertad y de un país próspero y democrático.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes. Todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Nos están amenazando y nos están acorralando. Esa es la dinámica. Dentro de un sistema como este, los políticos nos tratan de poner una mordaza y nosotros tenemos que quitarnos la mordaza. Simplemente así es como lo veo.
Y todos los libros tienen que pasar por los ojos del instituto. El que se atreva a sacar un libro que después sea conflictivo, que dañe al Estado, o sea, tienen que ver con el instituto. Ahí sí nos perdonan.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.